Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 25 de mayo. Arrancamos una nueva semana en otra fase de confinamiento.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Mientras el gobierno se entretiene con justificar el apestoso pacto con Batasuna, en culpar al PP de lo que sea, o en anunciar el inicio de la Liga de Fútbol, de verdad, el gobierno se está cargando pasito a pasito la separación de poderes. Te cuento con detalle. La titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, cita a declarar el próximo 5 de junio en calidad de investigado al delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Por supuesto, es líder de la FSM toda la vida, claro. Motivo: un presunto delito de prevaricación al haber permitido, entre otras concentraciones masivas, la marcha feminista del 8 de marzo, pese a saber el avance de la epidemia del coronavirus. Esta citación coincide con la orden del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha destituido al coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por una pérdida de confianza, dicen, que se habría producido precisamente en el contexto de esa investigación, la del 8M. Según Interior, el jefe de la Guardia Civil de Madrid no habría informado ni a sus superiores ni al propio ministro de que sus agentes estaban llevando esa investigación judicial sobre la presunta prevaricación de José Manuel Franco. Caben recordar aquí tres claves. Una, aquel 8M, en primera fila, cogiendo la pancarta, estaba el propio ministro del Interior. Dos, el jefe de la Policía Judicial, en este caso esa unidad de la Guardia Civil, es la juez, no es un coronel ni un general. Y tres, el capitán o el oficial al mando de esa orden judicial solo debe rendir cuentas a la juez, ni al coronel, ni al general, ni a ninguna de las partes, y por supuesto menos al ministro. Y bien que lo recalca la propia juez en el auto que hemos conocido hoy, ¿eh? ¿Cómo se sucedieron los hechos? A mediados de la semana pasada, la juez del 51 de Plaza de Castilla requiere a la Guardia Civil determinadas investigaciones sobre la causa. Una vez entregadas, la juez da conocimiento a las partes. Ahí se filtra. De esas pesquisas se deriva la citación al delegado del gobierno y, claro, ¿para qué queremos más? Desde el pasado viernes hasta ayer mismo, domingo por la noche, se moviliza el Ministerio del Interior al completo con el ministro al frente para depurar responsabilidades ante tamaña fechoría. ¿Qué es eso de que un juez investigue sin que lo sepa el ministro? Hasta aquí podíamos llegar, al tal Franco de los socialistas de Madrid, por favor. Anoche, el coronel Pérez de los Cobos recibe la llamada de la directora general con su cese. A partir de ahí, varias consideraciones. Uno, por parte del gobierno, máxima alerta a todo lo que suponga indagar en la desastrosa gestión de la crisis del coronavirus. Dos, si tiene que ver con la manifestación feminista del 8M, ya ni te cuento, porque es el ángulo de flotación del gobierno y del vicepresidente y de su pareja, la ministra de Igualdad. 3. Esto supone un aviso a la Guardia Civil, a la policía, a cualquier otro uniforme, que nadie salga del redil al más puro estilo, no de Maduro, qué va, al más puro estilo Diosdado Cabello. 4. Aviso también a jueces, fiscales y abogados del Estado. Y ojo, con un ministro y un secretario de Estado que a su vez son magistrados, ¿eh? Tiene tela. Y 5. Más allá de un caso concreto, de un delegado del gobierno, de un coronel de la Guardia Civil, me dan igual los nombres propios. La clave está en la separación de poderes. Ni Pérez de los Cobos puede puentear a un juez. Ni un capitán de la Policía Judicial puede desobedecer a la juez. Ni el ministro, ni el vicepresidente del gobierno son nadie para meterse en una investigación judicial en marcha. Esto no va del tal Franco, delegado del gobierno y líder del PSOE en Madrid, Este no es el caso concreto de la manifestación, ni siquiera es el desastre del coronavirus, no. Porque todo ello a la vez se hace cuando pactas con Batasuna. ¿A qué hora se entiende mucho mejor para qué querían Pedro y Pablo un mes más de estado de alarma? Esto es una muesca más en la revolución chavista. Un pasito lleno de nombres propios para acabar con la separación de poderes.
Expósito, la linterna.
Es la noticia del día, la destitución del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. ¿Te acuerdas del golpe en Cataluña? Pues este fue el Guardia Civil que se puso al mando. Esta tarde, la oposición ha pedido la comparecencia del ministro Marlaska en el Congreso para que explique el porqué de esta decisión. Lo llevan clarinete. María Daván.
La oposición no se conforma con que el gobierno justifique esa destitución por pérdida de confianza. PP, Vox y Ciudadanos quieren conocer por boca del ministro todos los detalles porque consideran arbitrario e inoportuno removerle de su cargo en plena lucha contra el coronavirus. Pablo Casado aseguraba que el Ejecutivo no puede ser tan tóxico cuando afecta a las instituciones del Estado.
Pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén investigando o estén poniendo en cuestión las actuaciones del gobierno.
Desde Vox quieren conocer además si esta destitución tiene que ver también con el dispositivo de protección desplegado en la vivienda de Pablo Iglesias y de Irene Montero para evitar las manifestaciones en frente de su chalet de Galapagar.
Como te decía, Pérez de los Cobos es el coronel de la Guardia Civil en Madrid. Un equipo de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, está investigando la manifestación del 8 de marzo. Coincide su cese con la noticia de que el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, ha sido citado a declarar como investigado por esa concentración. Tendrá que comparecer por vía telemática la semana que viene, creo que el 5 de junio. Se le investiga por un presunto delito de prevaricación administrativa. Patricia Rossetti.
La juez Rodríguez Medel ha citado al delegado del Gobierno en Madrid el 5 de junio, declaración que se celebrará preferentemente por videoconferencia. Quiere conocer si la información que tenía fue suficiente para prohibir o no la manifestación del 8 de marzo. Pide además una serie de diligencias antes del 1 de junio. Al Ministerio de Sanidad que informe sobre el oficio del 3 de marzo, el relativo a la recomendación de medidas extraordinarias por la situación provocada por el coronavirus. Quiere saber la distribución y difusión que tuvo, si se colgó en la web y en qué fecha fue remitido a la delegación del Gobierno en Madrid o a los ministerios de los que dependa la delegación. También pide información sobre el comunicado de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, comunicado del 6 de marzo sobre la celebración de reuniones multitudinarias. Y a la delegación del Gobierno que detalle las peticiones de manifestaciones y las que se prohibieron entre el 5 y el 14 de marzo y la relación de expedientes que estaban pendientes de autorización o denegación.
Esta tarde, Sanidad ha vuelto a cambiar la forma de notificar los datos de la evolución de la pandemia. Ahora la cifra total de muertos ha bajado casi en 2.000 personas y los contagiados casi en 400. De repente, de un día para otro, hay 2.000 muertos menos. Ya me contarás, santo Dios. A ver si explicamos esto. Carmen Lavallén.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues sí, Sanidad señala que el lío en las cifras que hoy han presentado esta tarde responde a un cambio en el sistema que se ha puesto en marcha desde el 11 de mayo y que arroja una fotografía más actualizada y realista de la situación que permite, dicen, a las autoridades sanitarias actuar más rápido y de forma más pormenorizada. Y así, tras revisar las cifras con las comunidades autónomas, las nuevas cuentas oficiales recogen hoy 1.918 muertos menos que ayer, algo que explicaba así el responsable de alertas y emergencias, Fernando Simón.
Alrededor de 1.900 fallecidos menos. Esto se debe a diversos factores. Estamos corrigiendo esas series que les decía, validando los datos, eliminando duplicados.
Dice Fernando Simón, que sigue en este momento dando explicaciones en directo en Moncloa, que en Sanidad están satisfechos con la calidad de los datos y que estos también han impresionado a los organismos internacionales, y todo a pesar de que hoy también cae por ciertos errores de las autonomías, señalan, el número total de positivos por PCR. Son 235.400, 372 menos que el domingo.
O sea, no solo no dan la cifra real de muertos, que todo el mundo sabe que son 40 y pico mil, sino que encima de un día para el otro te restan fallecidos. Es impresionante. Bueno, el gobierno sigue heredando públicamente sus dos versiones sobre la reforma laboral. Esta tarde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que la derogación ya está en marcha. Joaquín Mimaros.
Era la voz que faltaba por escuchar. Llevaba días en silencio. La ministra de Trabajo no se ha desmarcado de ese polémico acuerdo con Bildu y se lo ha pedido expresamente parte de la oposición. Yolanda Díaz mantiene sus planes de cambiar el marco legal.
Tengan claro que la derogación de la reforma laboral va a seguir su curso, va a seguir su camino.
Lo que no ha aclarado es el calendario ni el alcance, si se hará de forma íntegra. Sí asegura que será dentro del diálogo social, a pesar de que los empresarios lo mantienen en suspenso. Sobre los ERTE y los problemas de cobro de muchos afectados, acusa a los medios de falsear con los datos.
No con recortes de prensa, sino con datos oficiales. Están el 98% reconocidos y pagados, y para que tengan ustedes tranquilidad, queda un 2% que ya está cotejado, son errores administrativos.
¿Qué se están solucionando? Dice, afirma que la sangría del empleo se ha contenido. Desde principios de abril, el mercado laboral ha recuperado más de 100.000 del millón de empleos perdidos.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Por algún motivo que se desconoce y que mucho me temo nada tiene que ver con la seguridad, la Generalitat ha convertido Barcelona en una isla metropolitana, esto es, en una ciudad que no puede comunicarse con el resto de poblaciones de su conurbación. Esto da lugar a situaciones absurdas en calles limítrofes como las que comparten Hospitalet y la Ciudad Condal, y complica la movilidad entre municipios vecinos. En realidad, poner trabas al área metropolitana era el viejo sueño de Pujol, ya que siempre fue y será un contrapoder a un nacionalismo rancio y provinciano. La desescalada pasará, pero la nefasta gestión del presidente Torra permanecerá. Tampoco es que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya hecho alarde de eficacia. Critica, obviamente, que Barcelona quede desgajada de sus localidades vecinas, pero su concepto de la movilidad complica las cosas, pues rechaza todo aquello que tiene que ver con las motos y el coche privado. Empresarios y expertos avisan de que el futuro de la movilidad es intermodal, es decir, que debe incluir el transporte público y privado. Dejarse de prejuicios ideológicos, dicen, y tener en cuenta que el paro, el teletrabajo y el miedo al contagio puede provocar un aumento del transporte privado, visto ahora como más seguro.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Ambiente de tormenta. Llueve ya en muchos puntos de la región. 23 grados en la Puerta de Alcalá. Hay aviso amarillo por tormentas. Para mañana más tormentas y temperaturas por debajo de los 26 grados. En cuanto al tráfico, se han producido dos accidentes. Uno en la A3, a la altura de Rivas, circulando en sentido entrada a Madrid, y otro en esa misma A3, en Arganda, sentido salida. Además, hay complicaciones en la M40, a la altura de Villaverde, circulando hacia la A42. El dispositivo de control de accesos en metro desplegado este lunes se ha activado hasta 128 veces a primera hora de la mañana para regular la afluencia de viajeros, con microcortes de 1 o 2 minutos. Hasta las 8 de la mañana el número de viajes ha crecido un 13%. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Expósito. Ayer Javier Tebar le contaba a Juanma Castaño que la idea que tiene es que el jueves, día 11 de junio, a las 10 de la noche, en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla y el Betis abran esta segunda parte de la Liga, como digo, a las 10 de la noche. Bueno, pues unas horas antes, cuatro futbolistas del Sevilla subían a sus redes sociales una fiesta, una merienda, una barbacoa que estaban dando. Todo parece normal. Lo que no es tan normal es que se habían saltado el confinamiento, que lo estaban haciendo un día que no estaba permitido, con más gente de la prevista, y esto ha supuesto, primero, enfado monumental en la Liga; segundo, bronca del Sevilla a estos jugadores; y tercero, que Julen Lopetegui hoy los haya puesto a entrenar en solitario hasta que les vuelvan a realizar unos tests para saber si están o no contaminados y han podido contagiar al resto de su plantilla. Te digo que Joao Félix, el jugador del Atlético, se ha lesionado en su rodilla y será 3 semanas de baja, y que definitivamente la Euroliga de baloncesto ha sido cancelada.
¿Cómo están las cabezas, los chavales estos? Madre mía.
Y luego subirlas a las redes sociales. Son dos veces las cabezas.
En fin, gracias, Manolo.
Hasta luego.
Chao.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En nuestro muro de Facebook, La Linterna, y en Instagram, en expósito-cope.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, en COPE escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Aforo limitado, carriles de acceso y de salida, distancia de 2 metros en la propia arena. Así iremos a la playa este verano. De hecho, cada ayuntamiento aplicará normas concretas en cada una de las playas. Vamos, que va a ser todo menos normal. Por eso, COPE te ayuda a entender cómo iremos a la playa. Jon Uriarte, que en traje de baño parece Benny Hill, nos echa una mano.
He visto luz y he entrado al rico parisien. ¿No te acuerdas tú?
No, yo eso no.
Al rico parisien, helado, helado, rico, helado. Bueno, a ver, el de playa eres tú de todas formas, ¿eh? Yo soy el de muelle, roca mirando el mar, chiringuito.
Sí, ya, mirando el mar en La Rioja.
No, no, y en, sí. y en la costa. Yo sí, todavía he veraneado en costa. Sí, últimamente, sí, sí, ¿no? Sí. Pero si no. Espera que el cambio climático hace que La Rioja sea primera línea de playa. Bueno, menos mal que lo de nadar no se olvida. Lo que me lleva al primer consejo: aprende a nadar con un buen maestro.
A ver, lo más importante para aprender a nadar es no hundirse, porque si no se llamaría bucear. Y que a ninguno se le ocurra abrir la boca debajo del agua, ¿eh? Que seguramente lo habréis visto en algún vídeo de Ricky Martin, pero eso es una tontería, ¿eh? A ver, Ricardo, ¿te vas a estar quieto ya y me vas a escuchar?
Yo hago lo que me dé la gana.
¿Que tú haces lo que te da la gana?
Emilio, por favor.
No, tranquila, si estamos buceando, si es para que se le quite el miedo.
Eso de que se le quite el miedo era la opción bruta en la que un adulto te tiraba al agua y tenías que salir como fuera. Que era otra forma de aprender.
Es como hay que enseñar.
Sí, 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 ya me imaginaba que tú eras esa línea.
Hombre, por favor.
Efectivamente. Otro consejo es saber qué normas concretas tiene la playa a la que vas.
Y no solo por el coronavirus. No, 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 no miras bien qué tipo de playa era. Puede ser peligroso.
Llamarme antiguo. ¿Antiguo? Vale, pero que no. Yo una vez fui, yo soy un cómico empírico y científico, yo me gusta comprobar las cosas. Yo fui a una playa nudista, me tumbé boca abajo y a los 2 minutos me aparcaron una bici. Digo, ya no vengo más.
A ver, esto puede pasar. Yo una vez en las CIES me dormí en la playa y al despertar estaba llena de gente desnuda a mi alrededor, que dije yo, uy, me da a mí que no estaba en el sitio
adecuado. ¿Qué hago yo aquí?
Sí, sí, me fui. Bueno, en cuanto a cómo ir, Se podrá ir en familia, pero con cuidado y respetando la distancia respecto al resto.
Sí, lo que no impedirá vivir el habitual buen rollo familiar de todos los veranos.
Hay que ver, mamá, qué buenos días estamos echando. Mira el Paco lo que está disfrutando con papá, ¿eh?
Ni la diga. Estamos fenomenal.
Suegra, ¿no quiere meterse en el agua?
No, ¿por qué?
No, como le gusta meterse en todo, por eso se lo digo.
A ver, Paco, el de Maite lo dice con cariño.
A mí esta cosa de Rubén Corral esto.
Siempre, tú ya sabes que todas estas cosas de conflictos familiares es Rubén Corral. Lo que pasa es que, claro, dices algo y se lo toman a mal.
No,
bueno,
es él.
Otra opción son las piscinas municipales. Pero claro, las normas todavía están más confusas, si cabe.
Sí, lo que tenemos claro es que habrá un tiempo para cada bañista. Y se acabó lo de pasarse horas y horas en el agua charlando con los demás.
Y se queda así para arriba y nos quedamos los dos mirándonos de pie en la piscina con ese malestar de pie que tienen las piscinas, que aunque hagas pie tú siempre no estás quieto nunca del todo, ¿sabes? Eso de las corrientes submarinas o no sé qué mierda, pues esto es... Buscando con el codo, buscando bola, ¿sabes? Entonces así, un tío al lado dice, mira, se me han hecho a bailar, ¿eh? Porque un poquito de lambada.
Es verdad que no puedes mantener. Y luego está el que se pone de puntillas para parecer que es más alto y que no le cubre. Que es patético.
Estar siempre dando saltitos.
Saltitos. ¡Ting, ting!
Es absurdo.
No, aquí no cubre. 1,80 lo que mido, como Israel Remuña, nuestro compañero.
Por lo menos.
Por ejemplo. Bueno, por supuesto, nada de jugar a palas o al balón en la arena impidiendo la distancia social, ¿eh? Y lo de hacer castillos de arena... No lo vemos.
No, además eso evitaría vivir los disgustos que dan ciertos juguetitos.
Los juguetes de playa, como el cubo, la pala y el rastrillo. El cubo, que da igual de qué lo llenes, agua, arena, lo que quieras, el asa no dura ni 15 segundos. De hecho, aunque no metas nada dentro, el solo peso del aire ya rompe el asa del cubo. Por eso en las tiendas lo tienen envuelto en una red. Porque como agarres el cubo con la pala y el rastrillo dentro, te quedas con el asa en la mano.
Y luego está el balón de playa, que tú le pegas una patada.
Nada.
Y hace, vamos, ni Messi hace ese efecto.
No obedece,
va, donde le da la gare, a veces para atrás. Bueno, y ese pillar cangrejos en rocas y pececitos que acaban cociéndose en el cubo. Bueno, ojo con el sol, por cierto, ¿eh? Son demasiados días en casa, confinados, meses, como para salir a las playas a lo loco.
Sí, este año más que nunca hay que usar cremas, pero no como Leo Harlem cuando se junta con sus amigotes metrosexuales.
Un corrillo de metrosexuales, por lo que yo estaba pidiendo, son cotillas. Enseguida vino a preguntarme, me dice, ¿uno usas cremas? Digo, ¿las sobrasadas crema? Dice, sí. Digo, pues un kilo a la semana. Digo, y el alioli lo hago en una hormigonera. Como haya ron, me pongo hasta el culo. Me lo unto por el cuerpo.
Esas cremas no protegen del sol, ¿eh? Salvo que te las tomes bajo techo, no te protegen del sol. Bueno, otro día hablaremos del vendedor de helados que decía yo antes, el de coco, el de pulseras, porque claro, con mascarilla y guante los pobres se pueden derretir.
Pobre gente. Lo que está claro es que hay mucha gente loca por ir a la piscina o a la playa.
¿Qué tendrá de día la cabeza, mi vecina?
Mira que te veo yo con un flotador entrando en el agua.
Yo también.
Sí.
Matín, yo te veo el flotador. Bueno, Uriarte.
Bueno,
adiós.
Tartán.
Hasta luego, ladrón. Adiós. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Estáis hablando de la destitución. El jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Pérez de los Cobos. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Esa imagen, con el flotador y el bañador. Vamos a dejarlo ahí.
Un espectáculo.
Madre mía.
Sí.
Bueno, vamos con los oyentes y esos mensajes. Nos dice José Ignacio que es muy triste lo que estamos viviendo en España estos meses. No nos lo merecemos. Mercedes, el gobierno, en vez de gestionar la desescalada, preocupado por apagar fuegos para que no le salpiquen más escándalos. Fran, sigue la purga en mitad de un estado de alarma y con la oposición bloqueada. También nos escribe Jesús, los casi 30.000 muertos oficiales y sus familias merecen que se investigue cómo se ha gestionado esta pandemia.
Con un matiz, Jesús, son 40 y muchos mil. Los oficiales son 30.
Uh-huh.
En verdad son muchos más. En vez de restar, habría que sumarlos. Pero bueno, ese sí, más.
Eso es otro asunto ya. Y nos dice David, ¿se piensan que con esta destitución van a parar la investigación, que no se conocerá todo lo que han manejado?
Tiempo de análisis, hoy con Sonsoles Sónega, con Ignacio Camacho, a partir de las 10. las 9 en Canarias. Sonsoles propone.
Pues vaya sorpresón, Expósito. Ahora resulta que son menos los fallecidos. Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha corrigen sus cifras por COVID-19. Yo a esta hora solo tengo una pregunta. ¿Por qué se habían contabilizado antes? Me pregunto también qué está pasando en el interior. Oficialmente dicen pérdida de confianza, pero la instrucción de la causa del 8 de marzo sobrevuela sobre la figura del destituido Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en la Comandancia de Madrid.
Pues hablaremos de todo eso, seguro, y de muchísimas más cosas. Antes, en el tema del día vamos a saber qué cambios se han producido con la fase 2. La mitad de los españoles, poco más o menos, están ya en esa segunda fase. ¿Cómo han ido abriendo sus puertas cines, residencias? También la apertura de bares, ahora que se permite algo de más aforo. Como digo, fase 2. Todo avanza con bastantes trabas, eso sí. Nos lo cuentan los protagonistas a eso de las 9 de las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Como siempre, nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos. Notas de voz en el 600-544-555. Y también te puedes pasar por Instagram, donde ya podéis ver, por cierto, el videoblog de hoy, exposito-cope.
Hasta luego, Nek.
Luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now. Ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es La Linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Thank you.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes, en el que te vamos a resumir las últimas noticias. El gobierno pisa el acelerador de esta desescalada para evitar más negociaciones con las fuerzas políticas sobre la prórroga del estado de alarma, lo que sea, con tal de tapar el apestoso pacto con Bildu. La oposición, con el PP a la cabeza, cree que es una aberración que Sánchez plantee otra prórroga y le acusa de estar dando bandazos. Ricardo Rodríguez.
Una sensación de cerco se ha adueñado de la Moncloa ante la incertidumbre de afrontar una nueva petición de la extensión del estado de alarma. Un tanteo preventivo a distintos grupos parlamentarios únicamente ha servido por ahora para arrojar renovadas dudas en el entorno de Pedro Sánchez, con escasa predisposición a seguir asumiendo un desgaste en solitario. Adaptarse al panorama ya ha llevado al gobierno a abrirse a acelerar las fases de la desescalada, lo cual les permitiría necesitar de una cobertura de menos tiempo de la prórroga. Mientras se hojas a Margarita, un bandazo más ha empujado al anuncio del fin de la cuarentena a los turistas extranjeros para el 1 de julio. La decisión se ha precipitado ante el malestar en Europa y la recomendación de Francia de no viajar a España por los vaivenes del Ejecutivo español.
Si se cumplen los plazos previstos por Sanidad de 2 semanas cada fase sin rebrotes, pues buena parte de España seguiría el 1 de julio en la fase 3. Por eso, son muchos los que aún no han planificado sus vacaciones y esperan a que se despejen todas las dudas para ponernos a ello. Maribel Sánchez.
Sabemos que hay que superar la fase 3 para poder viajar por toda España y que si llegamos a una zona en fase inferior a la nuestra tendremos que cumplir las restricciones que tengan allí. La incertidumbre está en la fecha para poder hacerlo. El Ministerio de Sanidad nos dice que dejará de ser obligatorio que cada fase dure 14 días y eso hace que algunos, como Rodrigo, vayan a intentar ir a la playa a finales de junio.
Con un poco de suerte había pensado ir a casa de unos familiares, que así no hace falta planearlo con tanta antelación.
Ángeles se arriesga un poco menos y ha contratado un viaje con amigos para agosto.
Vamos a hacer este viaje, lo voy a hacer con unos amigos, somos 10 personas. Tal como van las cosas, tengo posibilidades ya que es en agosto.
Y es que tenemos muchas ganas de irnos de vacaciones, aunque sabemos que este año va a ser diferente, con destinos más próximos, en contacto con la naturaleza y evitando aglomeraciones.
En este lunes 25 de mayo han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
La justicia ha cerrado sin culpables el caso de la trabajadora del grupo Iveco que se quitó la vida hace hoy justo un año después de que se difundiera entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido sexual. A pesar de las pesquisas de la policía, no se pudo identificar a la primera persona que difundió esas imágenes. Otro caso mediático vuelve a los tribunales porque mañana se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia la vista oral en la que se abordará el recurso de apelación contra la sentencia impuesta a José Enrique Abuín. El chicle fue condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de la joven madrileña Diana Kerr. Y en una operación conjunta de policía y guardia civil se ha conseguido desmantelar la cúpula del clan de los Pantoja, una de las organizaciones de narcotraficantes más antiguas y activas del campo de Gibraltar. El resultado, 36 detenidos y casi 4 toneladas de hachís incautadas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Italia, donde siguen dando pasos hacia la nueva normalidad allí también. Hoy ha sido el turno, entre otros establecimientos, de la reapertura de los gimnasios. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal se te ha dado en el gimnasio, Eva?
Creo que va a ser muy difícil que me pilles algún día levantando pesas o bailando zumba.
Te sorprenderías. Nunca digas de esta agua no beberé.
Es cierto.
Oye, ¿qué más establecimientos han abierto hoy, Eva?
Bueno, pues realmente la gran apertura de hoy ha sido con precisamente lo que decías, los gimnasios, las instalaciones deportivas y las piscinas, excepto en Lombardía y Basilicata, que sigue presentando contagios y van a esperar al menos al 1 de junio. Las medidas de seguridad para los gimnasios, eso es lo que nos ha sorprendido hoy mucho en Italia, han sido mucho más rígidas que en otras actividades. Por ejemplo, hay que mantener 2 metros de separación entre quienes estén entrenando, las máquinas deben de estar separadas, por supuesto, número limitado de personas en las clases colectivas, todo el material y la maquinaria tienen que desinfectarse después de cada uso, nada de compartir material y mejor llegar ya vestido de deporte y, si es posible, ducharse en casa. Pero un poco más complicado ha sido acudir hoy a la piscina porque hay que guardar más de 7 metros cuadrados en las zonas para tomar el sol y también dentro del agua, y ahí no había quien se aclarara con lo de los 7 metros cuadrados. Y lo más llamativo ha sido ver a la gente ducharse con jabón antes de meterse al agua, porque es obligatorio. En resumen, la verdad, Ángel, es que han abierto pocos gimnasios porque aquí en líneas generales son muy pequeños y suelen estar incluso en bajo sin ventilación. Vamos, que es que son unos gimnasios un poco cutres, sinceramente, y entonces no pueden garantizar las medidas de seguridad obligatorias y por lo tanto no han abierto.
Como para verte a ti ahí abajo en el sótano. Madre mía.
Luego que no.
Chao, Evita, un beso.
Un abrazo, buenas
Adiós.
Tardes.
Chao, chao. Nos vamos hasta Francia, donde la ministra de Transición Ecológica e Inclusión del gobierno francés, Elisabeth Borne, ha invitado a los franceses a no viajar al extranjero, particularmente no viajar a España. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué más ha dicho? Porque la verdad es que se ha quedado a gusto la ministra. Asun.
Se ha quedado a gusto, sí, sí. Bueno, todo hay que ponerlo en su contexto, porque ha sido en una entrevista en France Inter y los periodistas querían saber a toda costa cuándo iban a poder moverse, porque el gobierno no para de decir que los franceses lo que tienen que hacer es reservar sus vacaciones, pero de momento solo pueden moverse en un radio de 100 kilómetros, así que está todo el mundo esperando a ver qué pueden hacer, ¿no? Entonces, cuando Pedro Sánchez anunció que iban a abrir las fronteras de España a los extranjeros, que son más de 10 millones los que van cada año allí a España, pues claro, estaban todos esperando a ver cuándo iban a poder moverse para efectivamente empezar a hacer las reservas en España. Pero ahí es cuando la ministra Elisabeth Borne, pues como el resto del gobierno, quiere fomentar el turismo en su propio país y, por otro lado, no están contentos con la decisión unilateral de España de imponer 14 días de cuarentena a los franceses que fueran allí. Y por eso, cuando le insistían hasta 6 veces, ¿no?, que si iban a poder ir a España o no, entonces la ministra ya al final dijo, y puso el dedo en la llaga y dijo que a día de hoy aconsejaba que se quedaran en Francia, que sí, que España ha decidido abrir las fronteras, pero que al mismo tiempo ha puesto unas normas sobre la gente que llega en avión que son contradictorias y que lo que hay que hacer es, de momento, esperar y, si posible, que las vacaciones en Francia.
Pues desde el punto de vista proteccionista, sinceramente
no
lo
está
entiendo.
Nada mal,
y visto, ¿verdad?, y visto lo que está haciendo el gobierno español, como para invitar a venir. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Otro, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
€6.000 millones es el dinero que, según anunció Pedro Sánchez, recibirán las comunidades autónomas el próximo mes de julio. Es un primer pago del fondo no reembolsable de €16.000 millones para la reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus. Dicho así, suena con toda la pompa. Claro, el problema es cómo se reparte. Hay que fijar los criterios que determinarán cuánto dinero recibe cada comunidad autónoma. Ya te puedes imaginar por dónde le aprietan al gobierno. Aquí es donde empiezan los problemas. Vamos a analizar ese fondo de reconstrucción para las autonomías. Lo hacemos con nuestro profesor de cabecera, profesor habitual en el IE Business School, Fernando Fernández. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué tal?
Oye, ese dinero, en teoría, esos 6.000 millones que son la primera parte de los 16.000, ¿para qué serían en ese fondo no reembolsable, Fernando?
Bueno, déjame que te aclare que lo de no reembolsable no quiere decir que sea adicional a lo que ya le correspondería a cuenta a las comunidades autónomas. Simplemente dice que no se va a devolver, pero ni siquiera está claro si es un dinero adicional, si es un anticipo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, en teoría se dirige a 3 objetivos. 10.000 millones a cubrir gastos sanitarios, como consecuencia obviamente del coronavirus. 5.000 millones a compensar la pérdida de ingresos que se haya podido producir, ingresos propios de las comunidades, no individuos, o sea, la falta de recaudación de sus propios impuestos, y el impuestos locales que tengan que ver, pues, con el IBI, etcétera, ¿no? Impuestos a la propiedad, lo que haya localmente. Y luego hay 1.000 millones para gasto social, teóricamente para completar las rentas de aquellos que digamos una especie de renta mínima adicional a disposición de las comunidades autónomas, ¿no? Esto es lo que indicó la ministra de Hacienda el otro día.
Para el reparto se supone habría que establecer unos criterios. No sé si con expertos o sin expertos. ¿Cuáles serían esos criterios, Fernando?
Bueno, es que este es el problema, nadie lo sabe, ¿no? El problema además es que digamos que la credibilidad de este gobierno a la hora de utilizar criterios objetivos está siendo claramente cuestionada incluso por los propios presidentes de comunidades autónomas socialistas, como vimos el domingo, ¿no? Que exigieron de una manera, digamos, poco habitual que no se haga en el Parlamento, y esto es importante porque piensan que allí la posibilidad es de algunos partidos vinculados a algunos territorios de obtener un beneficio adicional es muy elevada, y que quieren que se haga en el seno del Consejo de Política Fiscal, donde están todos los presidentes de comunidades autónomas, de todos los ministros de Hacienda, ¿no? Porque la duda aquí fundamentalmente es si se va a hacer con criterios políticos o con criterios económicos, sobre todo porque efectivamente aquí no hay comisión de expertos y no hay criterios objetivos. Lo que se ha dicho hasta ahora es las generales de la ley. Se distribuirán en función al gasto que haya producido la epidemia y en función a la población. Vale, eso está muy bien, pero ahora hay que ver.
Claro, eso es muy relativo, ¿no? Cataluña, dime, ¿sobre todo?
No, estoy una cosa muy importante, que yo creo que es para mí la clave. Hasta ahora, todo el problema de la financiación autonómica española está vinculada a que son criterios ad hoc, criterios para cada comunidad diferentes. Lo que parece urgente más en esta situación, lo que parece desde luego necesario, es que estos 16.000 millones se apliquen y se distribuyan con los mismos criterios para todas las comunidades, incluidas, por cierto, las de régimen foral, el País Vasco.
Claro, ¿eh? Ahí voy. Cataluña, País Vasco, Navarra, donde también se gobierna, claro, con los amiguitos del gobierno, ¿saldrán beneficiadas?
Bueno, aquí hay dos temas. Uno, los famosos territorios forales. Y si juzgamos al presidente de gobierno lo que dijo este fin de semana, ellos tienen bula por alguna razón, porque cuando se le planteó por qué se concede, porque se habla mucho del famoso pacto con Bildu en lo que se refiere al mercado laboral, pero hubo un pacto adicional que es muy preocupante a corto plazo, que es que se le dio la flexibilidad a los ayuntamientos de las comunidades del País Vasco y de Navarra para gastar más allá de la ley de estabilidad. Flexibilidad que no tiene ninguno de los otros ayuntamientos y que, por ejemplo, Madrid o Valencia llevan años reclamando, ¿no? Entonces se tiene miedo y parece razonable pensar, desgraciadamente, que se utilice esa misma flexibilidad, entre comillas, para que el dinero al País Vasco tenga unos criterios diferentes. Y luego viene Cataluña, ¿no? Pues obviamente. Hasta ahora, recordemos, por ejemplo, que el sistema de financiación autonómica vigente, el que tenemos hoy, que se aprobó en un gobierno socialista anterior, prima extraordinariamente a Cataluña. Esto es reconocido por todos los analistas que se han acercado al tema, ¿no? Y de hecho, este es uno de los agravios fundamentales, por ejemplo, en Valencia, donde creen que están claramente infrafinanciados porque Cataluña queda claramente sobrefinanciada. Madrid, por cierto, también es una de las que se perjudica, ¿no? Si aplicamos el sistema vigente hoy de financiación autonómica, beneficiaríamos a Cataluña y perjudicaríamos a Valencia y a Madrid.
Fíjate que no me sorprende nada lo que está diciendo. ¿Cómo tendrían que fijarse en los criterios más o menos objetivos? ¿En función de qué? Para evitar
lo razonable es que supongamos que esto es efectivamente un dinero extra que se da a las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos adicionales producidos por la epidemia, por el coronavirus. Pero lo lógico es tener relacionados con el gasto sanitario. Me parece que el criterio más objetivo posible debería ser el gasto sanitario, ¿no? Y por lo tanto tenemos el número, la incidencia del... Y son datos, entre comillas, disponibles. Y ahora lo matizaré. La incidencia del virus, el número de hospitalizados, el número de enfermos en la UCI, el número de muertos. O sea, hay datos objetivos, insisto, entre comillas, los objetivos, porque uno de los problemas, hoy lo hemos vuelto a conocer, hoy, entre comillas, si me permites, desaparecido 2.000 muertos del COVID, ¿no? De las cifras oficiales. Es decir, ni siquiera en algo tan objetivo como cuánta gente ha sido hospitalizada o cuánta gente ha fallecido, desgraciadamente, por esta epidemia, tenemos cifras sostenibles, comparables y consistentes, ¿no? Por lo tanto, a la hora de repartir los dineros, hasta eso invitaría a una gran discrecionalidad, ¿no? Recuerda la discusión sobre el número de afectados en Cataluña, ¿no?
Sí, sí. ¿Es posible un sistema de financiación actualizado de acuerdo y en condiciones? Porque esta es una asignatura pendiente de todo el mundo, ¿eh?
Exactamente. Este es un, como sabes, el sistema de financiación autónoma, el sistema de reparto de dinero entre las comunidades, por decirlo claramente, está caducado desde, yo creo que desde el gobierno Rajoy, estoy hablando desde hace bastante tiempo, ¿no? Era una de las propuestas que se intentaron sacar adelante los dos últimos años del gobierno y no se pudo hacer. Es un sistema que ha caducado, digamos. Pero es un sistema además que ha sido duramente criticado por su particularismo, por decirlo muy claramente, porque cada comunidad autónoma, aquellas que tenían poder político suficiente, consiguieron poder poner en la fórmula de reparto la variable que les beneficiaba. Aquellos que tienen una población muy alta, pues la población. Aquellos que tienen una población muy pequeña pero dispersa, la dispersión de población. Aquellos que tienen una población muy transeúnte, la población transeúnte, ¿no? Y al final, claro, esto no suma. El problema ahora es que habría que ponerse algún sistema de financiación autonómica en un momento de vacas flacas, en un momento que los recursos son escasos. Y la verdad es que hasta ahora solo hemos sido capaces de ponernos de acuerdo cuando había más dinero a repartir, y lo que se hacía era repartir el excedente. Ahora, en cualquier sistema de financiación, va necesariamente a repartir la escasez. Tenemos menos dinero a repartir entre todas las comunidades. Por lo tanto, todo el mundo va a perder y es mucho más difícil ponerse de acuerdo. Me temo que no vamos a ver un nuevo sistema de financiación autonómica pronto.
Para la semana que viene te pongo deberes. Ya estaremos todos ya más o menos en marcha. Habremos sacado conclusiones de las distintas fases. A ver cómo se va recuperando esto, ¿te parece?
Sí, esperemos que se acelere. Déjame que te decimos, no. Esperemos que se acelere y esperemos que salgamos a ganar. Venga. Y yo creo que es que hay un gran problema con pensar que esta crisis se acaba quedándonos en casa.
Bueno,
y lo dejo para la próxima.
Hablamos el lunes, Fernando, gracias. Venga. Adiós, hasta luego. Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
La declaración formal de luto oficial en todo nuestro país.
Existen otros 18.000 fallecidos que no figuran en la estadística de sanidad. El primer paso de ese homenaje debería ser reconocer a todas las víctimas, saber cuánta gente ha muerto.
La voluntad del gobierno es aplicar el estado de alarma allí donde sea necesario el mínimo tiempo necesario.
El episodio de la última votación parlamentaria sobre el estado de alarma parecen haber llevado al ánimo de Sánchez la necesidad de acelerar. Eso es un volantazo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Verti o falso? En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro.